Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buena se ha montado con Bill Gates. Con que Bill Gates haya dado positivo en coronavirus. Como si eso confirmase la tesis esa de la conspiración. Como sabes, el creador de Microsoft se ha comprometido mucho para que las vacunas contra el COVID alcancen todos los rincones del planeta. Pero el hecho que sea positivo en COVID no significa que las vacunas no sirven. Las vacunas no evitan que te contagies, como sabemos a estas alturas, evitan que te mueras. El problema de Bill Gates no es que esté detrás de una supuesta trama de la que tanto hablan los antivacunas. El problema de Bill Gates, genio de la informática, es que se ha metido a profeta de la salud mundial.
El coste, si estamos preparados para la próxima pandemia, no será enorme. Si somos racionales, la próxima vez la detectaremos pronto y no se convertirá en global como en esta ocasión.
Bueno, pues Gates, el genio de la informática, hablando de cómo será la próxima pandemia. Este es el problema, que un gran informático haga pronósticos sobre la salud, que un político haga de clérigo, que un neurólogo haga de filósofo y diga que la libertad no existe y somos solo la química de las neuronas, o que un físico se meta a teólogo y diga que Dios existe o que Dios no existe por sus estudios sobre el universo. No se puede podar con un arado, no se puede investigar el mundo de las partículas subatómicas con un tratado de jardinería. No se puede pedir a la ciencia lo que la ciencia no puede dar. Y a pesar de eso, cada vez es más frecuente esto. No se puede decir ni se puede pedir a un poeta que explique el valor de la proteína Mastermind en el desarrollo del código genético. Y últimamente tenemos tres obsesiones, la gente. La primera son los precios, la segunda son los precios y la tercera son los precios. No es para menos. España es diferente porque aquí suben los precios más deprisa y porque suben más que en el resto de Europa. La bombona de butano está ya casi a 20 euros. El tope del gas no acaba de llegar para bajar la electricidad y gasoil y gasolina siguen subiendo. Mientras, España, como bien dice en su columna del Confidencial Zarzalejos, está sumida en una crisis de verdad. Hoy se ha aprobado un anteproyecto de ley del aborto y nos quieren hacer creer que se aprueba una nueva regulación de las bajas menstruales. Recibimos con todos los honores y todas las medallas al emir de Qatar, al TAN, y nos hablan del hermanamiento de dos países con cosas muy comunes. El propio emir lo ha dicho en sede parlamentaria en el Senado.
Estamos señalados por unas relaciones de amistad entre Qatar y España, dos países que tienen mucho en común y sobre todo muchos valores en común.
Vamos a ver, querido emir, usted tiene mucho dinero, mucho petróleo, mucho gas, y nosotros tenemos que cubrirnos para tener más proveedores de gas, pero eso no significa, señor emir, que compartamos valores. Qatar y España no tienen muchas cosas en común, sobre todo porque Qatar es el emirato árabe que patrocina por todo el mundo, sobre todo en Europa, el integrismo islámico y que apoya a la organización Hermanos Musulmanes, que es la organización de integrismo islámico más potente. Nosotros no tenemos nada en común con un uso político del Islam. Y este es un valor determinante en Qatar. Una cosa es comprar gas y otra cosa es compartir valores. El emir está aquí porque Sánchez quiere que el Fondo Estatal Qatarí invierta en nuestro país y porque hay que buscar un complemento, un sustituto del gas de Argelia. Los precios. La cosa hubiera sido más fácil para el precio del gas si Sánchez no hubiera cedido rotundamente ante Marruecos. Porque al ceder ante Marruecos, Argelia se ha enfadado. Y en el día en que por fin se han abierto las fronteras en Ceuta y Melilla, el ministro Marlaska ha querido estar muy obsequioso con nuestro vecino del sur.
Las relaciones con Marruecos son unas relaciones importantes, estratégicas. Somos socios indefectiblemente fraternales, necesariamente fraternales.
Demasiado obsequioso ha estado Marlaska ahora que sabemos que Marruecos probablemente espió a Sánchez. Tenemos un hermano que nos espía. Le hacemos la pelota a Marruecos, enfadamos a Argelia y le hacemos la pelota a Qatar. Por eso, decimos que hay crisis de verdad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el alcalde de Sanjenjo confirma a mediodía COPE lo que a primera hora de la mañana avanzaba Carlos Herrera. El rey emérito vuelve a España y llegará el viernes a esta localidad pontevedresa. Telmo Martín nos ha contado que don Juan Carlos es asiduo visitante de este pueblo de Galicia.
Bueno, hay que tener en cuenta que el rey Juan Carlos está viniendo a nuestro pueblo desde el año 2000. Entonces son 22 años viniendo, pues prácticamente asiduamente por aquí. Todos estamos encantados porque yo creo que hay un Sanxenxo antes y después de estar viniendo por aquí el rey emérito.
Y comienza la tramitación del anteproyecto de ley del aborto tras su aprobación hoy en el Consejo de Ministros. Tras dos informes del Poder Judicial y del Consejo de Estado, regresará a Moncloa para dar inicio a su tramitación parlamentaria que durará varios meses. Es un texto que ha generado mucha polémica, sobre todo en dos de sus puntos. Que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento de sus padres o tutores y la supresión de la obligatoriedad de ofrecer información sobre los recursos y ayudas disponibles en caso de continuar con el embarazo. Una ley que, como nos contaba en mediodía COPE Amaya Azcona, directora general de Red Madre, deja desprotegidas a las mujeres.
Es una tragedia. Esta ley ya era mala antes de esta reforma y con la reforma que viene, sobre todo mi valoración es que las mujeres menores entre 16 y 18 años se van a quedar desprotegidas y bajo la presión pues de personas que pueden querer tapar incluso delitos con ellas y no se van a querer hacer cargo del hijo que han engendrado.
Y condenados a 5 años y 2 años y medio de prisión, dos miembros de una organización que llegó a defraudar más de 3 millones de euros a centenares de víctimas y también a decenas de administraciones públicas haciéndose pasar por proveedores. Patricia Rossetti.
Diputaciones, hospitales o ayuntamientos son algunas de las 79 administraciones que fueron víctimas de la estafa de más de 700 particulares. Los dos acusados, que reconocieron el engaño, suplantaban telemáticamente la identidad de los proveedores y convencieron a varias administraciones y organismos del cambio de la cuenta bancaria. 55 de estas administraciones les hicieron transferencias por valor de cerca de 6 millones de euros. Algunas pudieron recuperar el importe total y otras una parte. La operativa comenzó en 2016, por lo que el tribunal la considera estable. Los dos acusados han sido condenados por organización criminal, falsedad documental y estafa.
Y buenas noticias para Ancelotti pensando en la Champions. Luis Munilla.
A la espera de Mbappé y a la falta o a falta del partido ante el Betis, con el que cierra la Liga el viernes, el Real Madrid está totalmente enfocado en la final de la Champions del día 28. Y hoy Ancelotti ha recuperado a un jugador importante, Miguel Ángel Díaz.
Buena noticia para Ancelotti. 3 semanas después de sufrir una rotura en el aductor, en Manchester, Alaba ha completado el entrenamiento. Reaparecerá el viernes contra el Betis y será titular en París. Jovi también se ha entrenado con el grupo. Después de su entrada a Capo Hazard se ha quedado en el gimnasio y mejoran de sus lesiones Marcelo y Bale. Benzema, después de tener unos días de descanso, se incorporará mañana a los entrenamientos.
El rival del Real Madrid en la final, el Liverpool, juega hoy contra el Southampton en la Premier. Tiene que ganar para llegar con alguna opción de título a la última jornada del campeonato. En Sevilla, la ciudad ya empieza a recibir a miles de aficionados para la final de la Europa League de mañana entre el Rangers y Eintracht. Se esperan cerca de 120.000 y solamente un tercio de ellos con entrada. Y tenemos en marcha la 10ª etapa del Giro, con muchos repechos en el tramo final y todavía más de 50 kilómetros a meta.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 27 grados y ambiente soleado en Cibeles. Para mañana nos esperan más nubes y más calor, con máximas por encima de los 30. El tráfico, dificultades de salida a esta hora por lados en Torrejón y A3 Rivas. En la M40, complicaciones en Coslada en ambos sentidos y en Villaverde hacia la A42. La Policía Municipal ha estrenado una oficina en los juzgados de violencia contra la mujer para prestar mayor protección a estas víctimas en sede judicial. Va a estar abierta los 365 días del año con un equipo de 18 agentes especializados en casos de violencia de género. La oficina lleva ya 3 semanas en funcionamiento y va a intervenir a favor de los hijos de estas mujeres maltratadas. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 10, hora menos en Canarias. Atención a esta pregunta. ¿Puede un robot decidir si eres apto para un puesto de trabajo o no? Los procesos de selección de personal, sobre todo de las grandes empresas, son cada vez más complejos y es muy probable que tengas que pasar por varias fases, por varias entrevistas. Pero fíjate, el primer filtro lo puede hacer una inteligencia artificial. Y ya se está haciendo, así que sí, un robot puede decidir tu futuro y no dejar que sigas adelante en un proceso de selección. Los departamentos de recursos humanos de las grandes empresas están cambiando, están en plena transformación y ya usan la inteligencia artificial tanto para crear o publicar ofertas como para participar en la entrevista de trabajo. Para las empresas, descartar los candidatos no idóneos ya supone, fíjate, un tiempo de ahorro. Pero es que una inteligencia artificial puede evaluar la personalidad del candidato. Esto ya es como más complicado, ¿verdad?, de entender. Pero fíjate, simplemente tiene que escanear los gestos faciales para identificar las reacciones, las emociones. Y claro, aquí nos surgen las preguntas. ¿Se puede, por ejemplo, engañar o intentar engañar a una máquina? Es más, ¿se puede equivocar esa máquina al valorar a los candidatos? Bueno, muchas cuestiones que vamos a poner encima de la mesa ahora mismo en la tarde. Y la primera mirada que buscamos, como siempre, es la de Lorenzo Silva, escritor, columnista, colaborador de la tarde. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Preferirías que te hiciera una entrevista de trabajo un robot o un humano?
Bueno, pues depende del humano y depende del robot.
Claro. Hombre, el robot en teoría sería en todo. Bueno, claro, depende de cómo esté programado.
Sí, ahí decir, está.
Ahí sería
está.
Más objetivo, pero no tiene por qué.
Ahí está, ahí está. Hay humanos extraordinariamente prejuiciosos, a los que además es prácticamente imposible apearlos de sus prejuicios. Y un robot, aunque a veces tendamos a pensar otra cosa y nos hagamos una representación, en gran medida ficticia, no es más que el resultado de una programación que han hecho humanos, ¿no? Un robot bien programado por humanos inteligentes, sensibles y con una visión compleja de la realidad, pues podría tomar decisiones mejores o menos prejuiciosas, ya digo, que algunos seres humanos. En todo caso, al final, aquí ante lo que estamos es ante, una realidad con la que tenemos que acostumbrarnos a convivir, que es que, la vida que vivimos nos lleva, al final, lo queramos o no, a la mayoría, salvo a los que están completamente desconectados, a facilitar muchas informaciones sobre nosotros, sobre lo que somos, lo que nos gusta, lo que queremos, lo que hacemos, incluso lo que hacemos cuando nadie nos ve, que es lo que más cuenta de nosotros, y esa es la realidad. Y por otra parte, hay herramientas cada vez más potentes, que cada vez son capaces de procesar más datos, y en los grandes números, en la estadística, al final hay tendencias que se confirman, ¿no? Personas que tienen determinados comportamientos, que tienen determinados hábitos, que presentan incluso determinados rasgos, ¿no? Lo has dicho antes, en su gesticulación, pues es más probable que desarrollen determinadas facetas que pueden no ser interesantes para un empleador. Quizá la parte, la mínima rendija de esperanza que podemos abrir es que es muy difícil, ¿no?, que unos parámetros preprogramados acaben prediciendo de manera absoluta qué es lo que va a desempeñar un ser humano, ¿no? Y sobre todo, pues es muy difícil que prevean todas las situaciones y las circunstancias excepcionales. Y yo creo que quien realmente quiera seleccionar a alguien para un puesto en el que deba asumir alguna responsabilidad y en el que tenga que desempeñarse, pues con todas las capacidades, preferirá evaluarlo personalmente, porque al final a una máquina le puedes meter una serie de parámetros, pero esos parámetros pueden no funcionar precisamente con quien necesitarías que funcionara, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a verlo. Josep Curto es experto en inteligencia artificial y director académico del Máster en Inteligencia de Negocio y Big Data de la Universidad Oberta de Cataluña. Josep, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es un placer estar con vosotros hoy.
Lo mismo te digo. A ver, de entrada, ahora mismo ya en algunas grandes empresas, sobre todo, se está utilizando la inteligencia artificial, al menos para hacer la primera criba. ¿Eso es así?
Así es. La verdad es que si nos lo paramos a pensar, la inteligencia artificial, o mejor dicho, el aprendizaje automático, se está usando en centenares de procesos de negocio diferentes, desde el marketing hasta la selección de personal, o mejor dicho, en todo el ciclo de vida del empleado. Y aquí lo estamos usando en múltiples detalles cuando solamente nos centramos en la selección de personal. Y aunque a veces nos hacemos la visión de que esto es ciencia ficción y que todavía no ha llegado, bueno, ya hace bastantes años de que muchas de estas técnicas pues, han sido perfeccionadas, mejoradas y sobre todo transformadas en un producto que puede ser desplegado dentro de las organizaciones.
¿En qué sentido un producto? Explícame esto.
Bueno, cuando hablamos de un producto hablamos de un sistema de información. Es decir, al final lo que quieres es poder ser capaz de usar, ya sea una aplicación en tus servidores, ¿no? En tu centro de datos local o en la nube, ¿no? Por ejemplo, un servicio que tú contrates pues, a un gran proveedor, puede ser IBM, puede ser Oracle, o puede ser proveedores de nicho especializados, o puede ser que esa solución sea una solución ad hoc que tú incluso hayas creado. Eso vendrá en función de las capacidades que tenga tu departamento. Pero sea cual sea el mecanismo en el cual tú despliegas ese producto, al final el producto lo que tendrá es un objetivo. Y en este sentido será automatizar en la medida de lo que es posible el proceso de selección.
Vale, pues vayamos a este proceso.
Y buscar beneficios.
Ah, claro, buscar a los, en este caso entiendo, a los empleados más adecuados para el puesto, ¿no? Supongo que ese será el objetivo de una empresa en principio. ¿Cómo se hace ya en la práctica? ¿Cómo se hace esa criba de currículums, por decirlo así? Ese aprendizaje automático del que tú hablas, que está transformando realmente estos procesos de selección. Nos apuntaba ya Lorenzo, que es que en realidad tenemos tantos datos nuestros en tantas partes. Es decir, no nos conocen de nada, pero realmente nos conocen mucho más de lo que antiguamente nos podía conocer cualquier persona que nos hacía una entrevista de trabajo. ¿Cómo se realiza en la práctica? ¿Cómo discriminan?
Es muy buena pregunta. Mira, para empezar, además quiero añadir un detalle más. Es decir, no solamente es que saben o podemos filtrar mejor, sino que además podemos tener más alcance. Es decir, antes que el proceso era manual, pasaba por el departamento, por aquellas personas asignadas a la selección de personal y tenían que ir revisando cada uno de los currículums que les llegaba. Ahora tienes un mecanismo que lo que hace es escanea la estructura de contenido del CV, extrae las palabras clave y con esas palabras clave las mapea contra el perfil que se está buscando. Claro, aquí ya estoy seguro que todo el mundo se imagina qué pasa si cuando haces escaneo de la estructura ha sido creativo y no encuentra exactamente lo que hay.
¿Quieres decir porque que si he escrito mi currículum, bueno, lo he escrito, lo he enviado, o lo está en, bueno, no sé en qué formato, porque ya no sé en qué formato se mandan los currículos, ya hace muchos años que no mando ninguno, por cierto. Claro, a lo mejor a mí me da por la literatura, ¿no?, al escribir mi currículum, entonces se pone a buscar las palabras clave que podrían ser, es que no sé, se me ocurre, por ejemplo, pragmática, entusiasta, yo qué sé, este tipo de palabras clave, ¿no?, a la hora de seleccionar a alguien. Claro, la inteligencia artificial esto lo hace muy deprisa, pero a lo mejor, depende de cómo esté elaborado ese currículum, pues se despista mucho, ¿o no?
Así es decir, desde el punto de entrada, fíjate que cuando nosotros usamos este tipo de algoritmos, se han entrenado con información previa histórica. Por lo tanto, esa información previa histórica, esos patrones que ha accedido son los que va a buscar en cada uno de los CVs. Entonces, ya no solamente se trata de que tú hayas usado prosa o poesía para explicar tus CVs, sino que además quizás has añadido ideogramas, por ejemplo, ¿no? Imágenes que intentan representar pues tu experiencia profesional, o en qué sectores, o qué lenguajes, o qué sistemas has usar, o si te has enfocado en una industria u otra. A lo mejor, bueno, pues el programa no se ha entrenado para identificar ideogramas, y por lo tanto, aunque seas un perfil ideal, fantástico, perfecto para la oferta, pues vas a estar descartado.
Claro, de entrada. Bueno, luego está eso que comentábamos también, que bueno, puede llegarse a hacer una especie de videollamada que realmente te la esté analizando esa inteligencia artificial y que esté investigando también tus reacciones, tus emociones, tus gestos faciales, o sea, que parece también de ciencia ficción, pero que esto ya se está haciendo. Háblame entonces, Josep, de los pros y los contras, porque no todo es negativo, no todo es positivo en este sistema de que sea una inteligencia artificial, un aprendizaje automático, el que seleccione al personal. ¿Cuáles serían para ti las ventajas?
Desde el punto de vista de empresa, y aquí tendríamos de ponerlos de diferentes puntos de vista, el de empresa está muy claro, es decir, para empezar tienen mayor alcance, pueden revisar más potenciales candidatos. pueden revisarlos a mayor velocidad. Pueden filtrarlos por criterios clave. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de experiencia profesional, de habilidad de equipo, es decir, cosas que expliquen el CV. Pero luego, cuando ya pasamos, pues, por ejemplo, a esas videollamadas o esas llamadas, ¿no? Pueden identificar, pues, por ejemplo, cómo se expresan. Si conocen la jerga del sector específica, ¿no? Que se busca para el perfil en cuestión. Cómo reaccionan enfrente de algunas preguntas. Es decir, para determinar si tiene pues ese encaje cultural con la empresa o con el puesto en particular, ¿no? Imagínate que es un puesto que es de cara al cliente, ¿no? Y por lo tanto se necesita pues una capacidad de comunicación, de empatía, de sonrisa, ¿no? Que es lo que se busca cuando se trata con un cliente, ¿no? Pues ayudan a automatizar, o a lo mejor, a mí me gusta hablar más no de automatizar y sustituir, ¿no? Sino de dar soporte, de ampliar las capacidades del recurso, de recursos humanos.
Vale.
¿Vale? Vale.
¿Cuáles serían los riesgos?
Si hablamos,
los riesgos.
Uy, aquí hay un montón. Ese es el gran problema. El gran problema es que hay problemas como el que he explicado de buen principio, de que estés descartando perfiles que sean correctos, pero como de la forma que han estructurado los datos de entrada.
Bueno, eso también lo puede hacer un humano, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, pero bueno, vale. Luego, es uno de los riesgos. Bien, ¿qué más?
Es un punto de entrada. Pero luego hay otros, como por ejemplo, ¿no? De que hayan sesgos inherentes que nosotros no nos hayamos dado cuenta que existen, pero que han sido codificados en el algoritmo. Imagínate, ¿no? Que durante estás buscando pues un experto de ventas, ¿no? Y has contratado simplemente hombres, ¿no? Que están en el rango de 30 a 40 años y que además, pues, saben inglés y saben castellano. Eso serán parte del patrón que va a aprender el algoritmo cuando revise los perfiles que previamente se han sido contratados. Y claro, cuando esto lo aplique a nuevos perfiles, puede estar descartando automáticamente porque aplica un sesgo que es inherente. Es decir, las personas que hemos contratado anteriormente y que podrían continuar siendo contratadas. ¿Y esto qué genera? Esto genera pues una decrece, ¿no? El potencial de creatividad, de diversidad dentro de lo que es la empresa. En otras palabras, está produciendo o puede producir una discriminación por el hecho de lo que ha codificado el algoritmo. O incluso que es lo que a veces pasa en algunos algoritmos, cuando no tienen capacidades de explicabilidad o interpretabilidad, que es no se sepa por qué descarta ciertos CVs. Es decir, hay un ejemplo muy claro.
Que no se sepa ni por qué los descarta, ¿no? O sea, no de repente descarta algunos y no sabes por qué.
Efectivamente.
Oye, una última cosa. ¿Se puede engañar a la máquina? Imagínate, si te está además analizando la gestualidad, ¿se puede engañar a la máquina?
Hay personas que son muy buenos actores, ¿no?
Sí, claro. E incluso engañan a los polígrafos, ¿no? Pero habría que ser muy profesional, a lo mejor.
De igual manera que hay personas que tienen perfiles falsos en LinkedIn y que entonces cuando tú miras el perfil parece que sean grandes profesionales, pero que luego cuando los conoces en persona pues lo son un poco menos o mucho menos, pues podemos crear perfiles que encajen directamente con la oferta, que estén muy bien estructurados e incluso podemos aguantar, ¿no?, esos 5 o 10 minutos o incluso media hora. Hay gente que es capaz de poner cara de póker durante mucho tiempo delante de una cámara.
Es probable, incluso mejor que delante de un humano, o peor, nunca se sabe. Bueno, es muy interesante, desde luego, es algo que, como decimos, está haciendo que irá más, como decía Lorenzo, es que estamos en otro nivel de hay que entender que estas cosas van a pasar y cada vez más la inteligencia artificial forma parte de nuestra vida y lo formará más, incluso en un futuro. Josep Curto, experto en inteligencia artificial, gracias por atendernos y buenas tardes.
Ha sido un placer, buenas tardes.
De todas formas, Lorenzo, me da a mí la impresión que tiene las mismas ventajas y riesgos, quizá a otro nivel, pero que tiene un humano. Es decir, no sé cómo explicarte. No las mismas, pero que también tiene sus ventajas y sus riesgos. No sé.
pero con algunos rasgos diferenciales, ¿no? A mí quizá lo que más me ha interesado de lo que nos ha dicho Josep es esa paradoja que ha señalado de que las herramientas de inteligencia artificial, en la medida que aprenden a partir de la experiencia anterior, pues pueden, lejos de ser una herramienta de innovación, contribuir a perpetuar sesgos sí. antiguos, ¿no?
Es verdad.
Es una curiosa es paradoja, ¿no? Solo que además con la potencia que tiene una máquina, ¿no? Los seres humanos somos buenos para mantener sesgos y para mantener prejuicios, pero la máquina es mucho más potente.
Oye, querías poner tu mirada también, ¿no?, hoy en lo que está pasando con la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Sabemos que está paralizada, que se puede venir abajo por los perfiles falsos. Él ha dicho que si Twitter no le puede garantizar que al menos, que no hay más de un 5% de las cuentas de Twitter que sean falsas, pues que se echa para atrás. Bueno, luego se ha enzarzado, ya sabes cómo últimamente, bueno, en Twitter se ha enzarzado también con el actual dueño de Twitter sobre esto. Bueno, no sabemos lo que va a pasar con la operación. Pero a ti te parece además una buena metáfora del valor de las cosas.
Sí, esto puede ser una estrategia más de Elon Musk, que es un tipo bastante listo, por eso es el hombre más rico del mundo, para bajar el precio de la cosa que se quiere comprar, ¿no? Y además, bueno, ha pinchado en un punto sensible, ¿no? Porque este porcentaje de cuentas falsas forma parte de la información que la compañía, que es una compañía cotizada, ha dirigido a las autoridades bursátiles. Luego, si esa información no fuera correcta, Elon Musk puede decir que su oferta no es válida, ¿no? Porque se ha basado en información errónea facilitada por la propia compañía. Pero más allá de eso, a mí lo que me interesa es, bueno, Twitter en este momento no, según el comunicado que ha hecho, bueno, ha sido un duelo muy curioso en Twitter entre el actual primer ejecutivo de la compañía y el futuro dueño o el aspirante a dueño, pero en ese rifirrafe ha dicho que lo que se viene a apreciar es que no son capaces de precisar exactamente qué porcentaje de cuentas son falsas, porque unas cuentas falsas las generan robots, otras la interacción de humanos y robots, y otras cuentas falsas realmente tienen a humanos detrás, o lo que están simulando y pretendiendo, ¿no? Y no son capaces de precisarlo. Y lo que a mí me llama la atención precisamente de esta historia es, bueno, tenemos la idea de que Twitter es un foro en el que se forma una opinión y en el que además, bueno, pues circulan opiniones influyentes, y ese foro, no sabemos qué porcentaje, está formado por ficciones, por avatares, por seres inexistentes, o bien automatizados o falsificados, ¿no? ¿Qué metáforas sobre el valor de las cosas, ¿no? Porque al final esto se traduce no solo en miles de millones de dólares, sino también en esa especie de ágora global en la que se forman y se decantan tantas opiniones, ¿no? Y que acaban siendo influyentes sobre personas que a su vez toman decisiones sobre todos nosotros.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Un
hasta
abrazo.
Luego. Un abrazo.
¿Y qué pasa con la mutua, Elena Fornas? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues bueno, a todos nos preocupa el precio de absolutamente todo, porque vas al súper y es que está disparado, y no solo el súper, el gas, la compra. Y hasta tus seguros, pero bueno, con esto último lo tienes fácil si te vas a la mutua, porque si te vas con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, ojo, sea cual sea. Así que ya estás llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, como el número de teléfono es la mutua. Consulta también todas las condiciones en mutua.es.
A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser.
Es martes, es 17 de mayo, es, por cierto, el Día Mundial de Internet, y nos hemos fijado en una noticia que dice que Google revisa la localización y actividad online de los españoles 426 veces al día.
Bueno, ¿qué? Pues en nuestro caso es un poco inútil, ¿no? A salvo que estemos haciendo, o sea, cubriendo algo en la calle, que estamos muchas veces, pero 400, ¿cuántas has dicho?
26.
Bueno. Hoy, pues,
veces al
claro,
día.
Claro. No hay nadie detrás.
Pero luego algoritmo. Eso tiene que ver con lo que tú luego estás viendo, claro, mientras navegas por internet, que es
¿qué
todo
me pasó
publicidad?
El otro día que me saltó un anuncio. Yo estuve sí. saliendo, navegadores alternativos, y me va bien, ¿eh? Me cuesta trabajo salir del correo electrónico porque, claro, la gente tiene la dirección ahí y tal. Pero me va muy bien, bueno, haber salido del buscador.
Te espía menos. Con sí. esto hemos llegado a la conclusión que Google es el mayor cotilla del mundo. Yo creo que ahí no hay duda, ¿no? Y hemos pensado preguntarle a los oyentes, sin nombre, anónimo total, por favor, ¿quién es la persona más cotilla
que conocen.
Bueno, puede ser con nombre pero sin apellido.
Vale, o con nombre supuesto. De sus vecinos, de su familia, de sus amigos.
María.
Que lo quieren mucho, pero chica, que muy cotilla.
La chica María y los chicos Paco.
Que,
ya está,
que tú sabes
resuelto.
Que como le cuentes algo, al día siguiente lo sabe todo el vecindario.
Bueno, pero hay veces, mira, yo hay veces que lo he hecho, ¿eh?
Hecho la comprobación.
No. Yo quería difundir cierta cosa, ¿no? Entonces, no voy a Paco,
A Paco.
A Paco, que es un amigo mío de hace muchos años. Pues le dije, mira, Paco, me ha pasado esto y lo otro, pero tú no se lo cuentes a nadie, ¿no? Sabía yo que ese era el método más rápido, ¿eh? O sea, la agencia Reuters no tiene capacidad de difundir ¿verdad? Noticias como
fíjate
Paco.
Fíjate lo que te digo.
Y fue efectivamente, tardó la cosa en 3 horas en volver.
Ya tenías ahí la respuesta. Bueno, pues eso, la persona más cotilla que conoces, además en el caso de Fernando, mira, es capaz de contarnos la historia de por qué lo sabe, porque lo ha probado. Tú sí. También, queremos que nos lo cuentes, sí, ¿qué dicen los oyentes?
Anécdota incluida, por supuesto, pues cuando Paco es el cuñado, pues esto ya es lo más grande.
Ya.
A ver.
Bueno, buenas tardes, gente. Os cuento que el más cotilla de la familia que hemos conocido es un cuñado. Vaya suerte. Lo peor que puedes decirle es que es un secreto, que no se lo cuente a nadie. Entonces le falta tiempo para que se entere todo el mundo. O sea, la puede liar parda. Hemos tenido verdaderos disgustos familiares por su ligereza de lengua. Pero como el pájaro se le conoce por su cagada, cuando alguien de la familia va a contar algo de su presencia, siempre se oyen toses, esas toses forzadas que indican mucho. Gente.
La metáfora me ha encantado,
sí,
por su fuerza.
Mucho, di que sí.
De todas maneras, para guardar un secreto es que solo hay una fórmula, Solo hay una fórmula.
No,
ni siquiera pensar en ello.
Ni siquiera pensarlo.
Porque tú al pensarlo ya se te ve la cara el secreto.
Que sí.
El lenguaje gestual.
Es mejor que no te lo cuente. Todo. Yo prefiero que no me cuenten secretos.
Es mejor sí, dejarlo una parte de la cabeza que no te acuerdes.
A ver qué sale esta tarde. Te preguntamos sin nombre.
El pájaro.
La persona más cotilla que conoces. ¿Y por qué sabes que es así de cotilla? Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz. Al WhatsApp de la tarde es el 607-150602. Bueno, más temas de calado además. Fernando, ¿por qué el gobierno aprueba el anteproyecto de la ley del aborto?
Buena pregunta, vamos a intentar resolverlo. Pilar, porque hay pendiente una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la anterior ley del aborto de Zapatero de 2010. Llevaba el Tribunal Constitucional 12 años deliberando, que ya son años, pero parece que ya se iba a pronunciar, y entonces precisamente antes de que se pronuncie el gobierno ha aprobado este anteproyecto de ley del aborto. Ahora la comentaremos luego con los médicos. Y luego está la cuestión del emérito. Le han preguntado a la portavoz del gobierno qué piensa de la vuelta del rey emérito, que va a estar aquí unas horas, por lo que nos ha contado Carlos Herrera. Y dice el gobierno, no sé, yo no sé nada, nosotros no sabemos nada, esto es cosa de Zarzuela. Bueno, pues es verdad que el gobierno no ha tenido nada que ver en si vuelve o no vuelve el rey emérito. Vamos a intentar responder a estas dos preguntas.
Aquí en la tarde, en un segundo.
El colegio voto me enseñó. Si es por el maestro, nunca aprendo. A coger el cielo con las manos.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La ternera y el cerdo también se nota bastante. Pero es que ha subido todo.
Recorte de la Comisión Europea al crecimiento económico español. Los problemas en la cadena de suministros, la incertidumbre en los hogares, ya sabes, la inflación. Se prevé que acabemos el año con un crecimiento de precios del 6,3.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Finlandia y Suecia son bienvenidas en la familia de las democracias.
Nos acercamos a los 3 meses de guerra en Ucrania. Lo que empezó como un aviso al mundo entero sobre la potencia imperial del nuevo zar de todas las Rusias, se ha convertido en un reforzamiento de Europa, de la OTAN y en un absurdo y ridículo ejemplo militar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¡Oh!
sois que el Caribe, Mallorca o Canarias, la arena de Maldivas, las playas.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Punta Cana, 9 días en Hotel 5 Estrellas, todo incluido desde 850 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes que igual te deben dinero? Como lo oyes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RCI Banque.
Bueno.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Canarias, la arena de Maldivas, las playas.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Mallorca, 8 días en hotel 3 estrellas, todo incluido desde 299 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros. vivirelvino.com.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
¿Qué tal?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Siempre en las películas españolas aparecía la mesa del comisario encima de un estradito con una baranda de madera.
Sí.
Eso no lo he visto yo en ninguna comisaría.
Y decís que lo que digo yo es raro. Pues yo creo
sí,
que...
este equipo es raro.
Oye, ¿no os ha pasado que en las comisarías cuando ves las fotos que tiene en la pared o en los aeropuertos, le suenan las caras?
Pues no.
Pues la verdad es que no, ¿eh?
No. John, por Dios, qué cosa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Que estamos cada día peor. Aquí está ocurriendo algo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy el gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley del aborto. Si diéramos crédito a los debates de los últimos días, pues sería este anteproyecto pues una modificación del IVA de los productos de higiene íntima femenina, o una modificación del régimen laboral de aquellas personas, mujeres, que tienen, bueno, necesidad de una baja todos los meses. Pero no. Esta es una nueva ley del aborto. Y curiosamente, la ministra Montero, que es quien ha preparado el anteproyecto, ha dicho que ya le da igual lo que diga el Tribunal Constitucional sobre esta ley, que lo que decía el gobierno está por encima del Tribunal Constitucional.
La ley del 2010, la ley de Viviana Ayuso y del presidente Zapatero, es una ley constitucional. Y si el Tribunal Constitucional se opone, que sepan todas las mujeres en nuestro país que van a tener un gobierno de coalición que se sitúa de su lado.
Bueno, pues ella decide que es constitucional y ella decide que si el constitucional tiene alguna objeción que hacer, que ella se la va a saltar. Para analizar esta y otras noticias que marcan el día de hoy, nos acompaña Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Viva la separación de poderes.
Exacto, viva la separación de poderes. Oye, Pablo, vamos a ver, nos hacíamos antes una pregunta. ¿Por qué en este momento el gobierno aprueba una nueva ley del aborto? Porque esto no es una reforma. Se permite, por ejemplo, abortar a las menores con 16 años sin consentimiento paterno. Se facilita poco, se obstaculiza, vamos a decir la palabra correcta, la objeción de conciencia de los médicos. Es decir, es un cambio bastante importante. ¿Por qué lo hace el gobierno en este momento?
Bueno, es un retroceso, un paso atrás en la ley del aborto a lo que había antes, y en algunas cosas incluso se acelera y se va un poquito más allá. Si quieres, ahora entramos a debatir o analizar algunos aspectos del contenido que son graves e importantes. Pero ya que haces la pregunta ¿por qué ahora?, bueno, pues a mí se me ocurren dos argumentos muy claros y luego un tercero que es más interpretable, ¿no? Uno, el primer argumento, esto llega dos semanas después del escandalazo que ha tenido el gobierno y la crisis interna por Pegasus y el Centro Nacional de Inteligencia. Nada mejor que sacar un tema social de estos, que genera polémica, que además pone a la oposición contra las cuerdas, porque la oposición está en contra y tú quedas muy de progresista y muy bien intencionado. Nada como eso para dar un volantazo a la opinión pública, o por lo menos a los temas que se están debatiendo y que estamos analizando en los medios de comunicación. Y pasas de un tema estás en contra absolutamente y tú estás ahí contra la espada y la pared, pues a un tema que en teoría te favorece y tú pasas a llevar la iniciativa política. Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, pues también esto llega a un mes de las elecciones autonómicas que va a haber en Andalucía, con lo cual es una forma de empezar la precampaña, de volver a demostrar nosotros somos sociales, nosotros pensamos en las mujeres, somos muy feministas, después de todos estos meses, porque si coges desde el 1 de enero hasta este momento, el gobierno está enfrascado en cuestiones internas, en las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, en las consecuencias económicas de la pandemia y en los problemas que ha ido generando por la gestión de determinados asuntos, con lo cual es una forma de volver a tomar la iniciativa, demostrar que eres muy progre, que eres muy feminista y que, por tanto, merece la pena que la izquierda esté gobernando. Ese es el mensaje que quiere lanzar el gobierno a un mes de las elecciones.
¿Y qué es lo que decías que te parecía especialmente grave en esta reforma de la ley del aborto?
Pues mira, por un lado está la vuelta atrás de que las niñas a 16 años puedan abortar libremente, sin permiso de sus padres, incluso sin conocimiento de los padres. Tenemos aquí en España una legislación, creo que con una mayoría de edad establecida a los 18 años. Hay cosas que ahí la gente no puede hacer hasta los 18 años y de repente el gobierno decide que aquí sí, se hace una excepción para que las mujeres en un tema tan sensible como la vida o la muerte de una persona que pueden hacer, pues directamente ahí un menor de edad si pueda tomar una decisión. Eso es un paso atrás respecto a lo que se había reformado y una vuelta atrás a lo que hizo Zapatero en su primer momento. Luego, eso se hace con el argumento además de que las mujeres son dueñas de su propio cuerpo y por tanto tienen derecho a decidir. Pero ese mismo argumento, que además es muy bonito porque ha salido hoy en la rueda de prensa también del Consejo de Ministros, no funciona, por ejemplo, con la gestación subrogada. Yo estoy en contra de la gestación subrogada, pero la ministra, sin embargo, no concede el mi cuerpo es mío a las mujeres que deciden apostar por la gestación subrogada y deciden prestar su cuerpo para que parejas que no pueden tener hijos, pues sí lo puedan tener a través de ellas. Y luego está el tema de la menstruación para personas, bueno, pues que tienen reglas muy dolorosas, incapacitantes. Ahí hay un pequeño avance, aunque luego si ahí cogemos el fondo del asunto y hablas con médicos como tú haces en el programa, etcétera, pues es algo que de alguna manera ya existía, se plasma legalmente, pero esto ya se hacía. A casi nadie se le dejaba sin una baja de este tipo si realmente era necesario. Y luego además tampoco facilita gran cosa, porque la ministra había explicado muy bien que realmente esa baja que te van a dar te va a servir para 3 o 4 días, pero si al mes siguiente vuelves a tener lo mismo, vas a tener que pedir la baja otra vez. Y si tú eres una mujer que tienes un problema persistente, como hay algunas mujeres, pocas, pero que les pasa esto, y es muy doloroso, realmente puede ser incluso por problemas de salud, no te van a dar una baja permanentemente para un año, por ejemplo, cada vez que tengas la regla. Vas a tener que ir al médico todas las veces, demostrar lo que te duele muchísimo, etcétera, etcétera.
Con no hay baja fija discontinua, sí.
Claro. Y luego, por último, está el tema de los impuestos. Ese IVA súper reducido para los productos femeninos, que yo creo que es necesario, es un producto de primera necesidad para las mujeres, y esto creo que lo tiene claro todo el mundo, menos una mujer como la ministra de Hacienda, que lo ha excluido, y como un presidente del gobierno muy feminista como Pedro Sánchez, que también lo ha excluido porque considera que ahora no es el debate. No sabemos si por qué no le querían dar esa baza a Irene Montero, porque no lo consideran oportuno, a pesar de que solamente tendría un coste de 30 millones de euros, o porque se lo guardan en la recámara para aprobarlo, como ha dado a entender la ministra, cuando lleguen los siguientes presupuestos y, por tanto, aprobarlo a pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas que tendremos.
Electoralismo por todos sitios. Carlos Herrera, en estos micrófonos, ha confirmado hoy que el rey emérito efectivamente viene a España este fin de semana.
Vendría el rey Juan Carlos tan solo a pasar el fin de semana, en el caso de que no pudiera disfrutar de su casa en la Zarzuela, como así le impide...
Bueno, pues esa es la confirmación que ha dado Carlos Herrera esta mañana aquí en la COPE. Le han preguntado por esta cuestión a la ministra portavoz y ha dicho que ella en realidad no sabe nada, que esto es cosa de la Casa Real.
El gobierno no va a pronunciarse al respecto porque es una decisión que atañe exclusivamente a la Casa Real, por supuesto respetarla.
¿Es verdad esto, Pablo? ¿La vuelta del rey emérito y las condiciones de esa vuelta son cuestión de la Casa Real, es decir, de su hijo Felipe VI, solo de él, o Moncloa aquí también ha metido cuchara?
A ver, hasta donde yo sé, el mayor peso en esta decisión lo tiene la Casa Real actual, ¿vale? La actual Casa del Rey. Pero si echamos la vista 2 años atrás, recordemos que el rey Juan Carlos se va de España empujado por el propio gobierno de España. Y ahí está la hemeroteca con las declaraciones de Carmen Calvo, nada más y nada menos la vicepresidenta primera del gobierno entonces, presionando y poniendo en cuestión al ex jefe de Estado por todas las informaciones que aparecían. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me resulta curioso que el gobierno que presionó y casi echó de España al rey Juan Carlos, pues que ahora se ponga perfil y diga, no, la vuelta no tiene que ver con nosotros. Claro, ¿por qué lo hace? Porque tiene mala conciencia, porque tiene los socios que le están criticando la vuelta del rey a España, e incluso el Partido Socialista y la propia portavoz de gobierno, en otro momento de esa rueda de prensa, hoy lo que ha dicho, ha vuelto a repetir, como ha dicho Pedro Sánchez ya más de una ocasión, es que el rey Juan Carlos, cuando llega a España, tiene que dar explicaciones.
Sí.
Explicaciones sobre todas Sánchez esas informaciones. Veces, sí. Claro, sí, pues hoy la portavoz lo ha vuelto a repetir, que esa petición de explicaciones, ha dicho literalmente, sigue vigente. Con lo cual, el Partido Socialista está aquí más alineado con la extrema izquierda y con los independentistas, más que con la jefatura del Estado, y en ese sentido sorprende, porque es cierto que el gobierno y Pedro Sánchez defienden a ultranza la ejemplaridad y la honorabilidad del rey Felipe VI, pero no hacen ninguna declaración, ya no que defienda, sino que deje en un papel, por lo menos, de respetar la presunción de inocencia del rey Juan Carlos, a pesar de que no tiene ninguna causa abierta. Y respecto a lo que me preguntabas, ya te digo, la información que yo tengo de fuentes institucionales relevantes en este asunto, de alguna manera, es que quien ha marcado más condiciones es la Casa Real. ¿Y a qué me refiero expresamente? A esa condición que mencionabas tú, que mencionaba Carlos Herrera esta mañana.
Que no dormir
en
esa.
Exacto. O sea, sabemos por amigos y empresarios cercanos al rey Juan Carlos que a él le gustaría volver a Zarzuela, pero hasta donde yo sé, la Casa Real tiene muy claro que precisamente por ejemplaridad y honorabilidad no tiene que volver a esa residencia oficial, porque el rey Felipe VI, su hijo, hace 2 años que le apartó, digamos, de la familia real y de la Casa Real, con lo cual no hay motivo para que eso suceda. No hay ningún motivo para sospechar del rey Juan Carlos, no hay causas abiertas, pero es tal el deseo del rey actual, de Felipe VI, de demostrar que él es 100% ejemplar y honorable, que incluso en eso, en cuestiones tan personales como estas, que realmente es una relación de padre-hijo, no política ni de jefe de Estado, quiere marcarse distancias para que la Casa Real quede absolutamente limpia, lo más limpia posible.
Gracias, Pablo, por tu análisis. Pilar, me quedo con lo que decía Pablo. ¿Recuerdas que nos preguntábamos por qué ahora el gobierno aprueba la ley del aborto? Para tomar iniciativa política y para hacer campaña electoral en Andalucía.
Pues esa es la cuestión. Oye, y esto de lo que vamos a hablar justo ahora,
Es casi el guión de una de las series de las que hablaremos en el programa a eso de las 6:30 de la tarde, como cada martes. Fíjate, la sequía que está afectando algunas zonas del oeste de Estados Unidos desde comienzos del siglo XXI, desde el comienzo de este siglo, está teniendo muchos efectos y alguno de ellos muy llamativo. Mira, el nivel del agua del mayor embalse de Las Vegas en el estado de Nevada está descendiendo y está sacando a la luz varios esqueletos. Se cree que pueden ser de la época en la que las mafias campaban a sus anchas por la llamada Ciudad del Pecado, por Las Vegas. Bueno, el lago Mead está a un 30% solo de su capacidad habitual y eso hace que hayan aparecido, por ejemplo, un barril con un cadáver dentro. El procedimiento hace pensar a la policía en los métodos que usaba la mafia en los años 70 y 80 para hacer desaparecer a sus víctimas. Un segundo cadáver ha sido descubierto por dos hermanas que paseaban por la zona y la policía ha advertido que pueden aparecer más, sobre todo porque el lago se encuentra a tan solo 65 kilómetros de la capital del juego. Juan Fierro, corresponsal en Washington, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué se sabe hasta el momento de estos dos cadáveres localizados en el lago?
Bueno, pues que la policía investiga uno de ellos como un acto criminal, como un asesinato. Es el cadáver que ha aparecido dentro de un barril. Estaba cortado a la mitad. No se sabe si es que lo metieron ya cortado a la mitad en el barril o que por el paso del tiempo el cadáver se descompuso. La policía ha podido identificar que fue arrojado a finales de los años 70, a principios de los años 80. Ha podido identificar incluso la ropa, en dónde fue comprada la ropa que llevaba el cadáver, en unos almacenes en los Kmart.
Fíjate.
Ropa de aquellos años, hasta esos niveles ha podido trabajar la policía. Y en cuanto al segundo cadáver, descarta que haya habido algún tipo de actividad criminal, ¿no? Uh-huh. Dicen que tiene toda la información apunta que ha sido un accidente, que hay muchos accidentes alrededor de este lago Mead, que como decías, es uno de los lagos artificiales más grandes del mundo. Tiene 185 kilómetros de largo. La anchura en su tramo más ancho es de 16 kilómetros y alberga, fíjate, 38.000 millones de metros cúbicos de agua. Eso cuando está lleno. Ahora mismo está, claro, tan solo al 30% y tiene 885 kilómetros de costa. Así pues, tenemos un cadáver que la policía ha identificado ya, que lo está investigando como un hecho criminal. El otro parece que es un accidente y desde luego la policía ha dicho que espera encontrar muchos más cadáveres, muchos más
restos. Claro, es que esta es la cuestión, humanos. Que la policía dice que se pueden encontrar mucho más cadáveres, ¿no?
Claro, es que tú decías que seguramente veremos una serie, pero quizás esto ya lo hemos visto, ¿no? En alguna serie o en alguna película, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los mafiosos arrojando al lago un barril con restos,
claro,
humanos.
Claro, pero que además lo curioso, entre comillas, es que, claro, con esta tremenda sequía, pues están apareciendo ahora, después de tantísimos años. Porque, por cierto, ¿cómo está siendo esta sequía, Juan?
Es absolutamente brutal. El nivel del agua en el lago Mead empezó a rebajarse ya desde el año 1999 y ahora mismo en este año está en su nivel más bajo, es decir, ha perdido el 70% del agua. Este lago es un lago, además, que con sus aguas, se nutren en muchas ciudades, no solo en Arizona y en Nevada, que es donde más o menos confluye el lago, sino también en otros estados como en Utah o como en California. Hay 25 millones de personas en el área que dependen del agua para beber, para el uso en sus hogares, en las industrias y también para el regadío. Así pues, es uno de los lagos uh-huh. más importantes de la región, sin duda, del país, de los Estados Unidos, y ahora mismo que está viviendo, como toda esa zona, una situación muy, muy, muy peligrosa con esa sequía tan grande. En algunas zonas, aunque nos alejemos un poco, en algunas zonas de California están viviendo ya restricciones desde hace muchos meses, donde no tienen agua en muchas zonas durante bastantes horas al día. Y desde luego, bueno, estaremos atentos a ver si siguen apareciendo barriles, ¿no? Porque ya. Eso es lo que apuntaba,
claro, es que esta
lo
es
que apuntaba la policía.
Que la sequía que está teniendo, como decimos, y un día hablaremos de esto, unas consecuencias terribles en toda esa zona oeste de Estados Unidos. Bueno, en este lago en concreto hace que estén apareciendo estos cadáveres y ya, para ser todo más inquietante, hay que decir que el exalcalde de Las Vegas, Oscar Goodman, que fue abogado y defendió a algunos mafiosos en otras épocas, ha dicho que nunca se sabe lo que puede salir de allí porque el lago no es un mal lugar para deshacerse de un cadáver. En fin, Juan, gracias.
Los hechos le han dado la razón al alcalde.
Seguiremos muy de cerca este caso. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Oye, y ahora imagínate que un niño, un menor, pero un niño pequeño, hasta de 3 años, tiene que declarar en un juzgado. ¿Tú imaginas la sensación que tiene que ser esa? Lo es para ti, para mí, algo realmente terrible. Imagínate para un niño pequeño. Bueno, pues cuentan con ayuda, sobre todo en la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delito de Madrid, que está ubicada en la oficina del Juzgado de Violencia contra la Mujer. Y la ayuda es la de perros, perros como Cuba. Mira lo que pasa cuando llegan.
Un menor que vino efectivamente muy paralizado, que consiguió testificar y al final de la testificación, en su despedida, se abrazó a Cuba y le dijo: Cuba, gracias por dejar salir mi voz.
Bueno, pues en unos minutos entramos en la sala habilitada para que los niños declaren en el juzgado.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche eléctrico.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando por tu seguridad. Y sabemos que la mejor manera de hacerlo es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Hacerte un buen seguro no es darte un caprichito, pero con una tarjeta regalo de hasta 150 euros sí te puedes dar un caprichito, o hacer la compra o poner gasolina. Contrata con Santa Lucía tu seguro de hogar, decesos o vida hasta el 1 de julio incluido y recibirás una tarjeta regalo de hasta 150 euros según la prima del seguro contratado. Santa Lucía, seguros de vivir. Consulta los establecimientos adheridos a la promoción y las bases en santalucía.es. La prima mínima de la promoción es de 200 euros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Llega el afilador. Tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Banay.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explica sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Tenemos un amigo en Balai.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
A ver, para. Paremos un momento. 39,95. Con Yastel tienes una fibra buena, buenísima. Y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. ¡Definitivo! O sea que si quieres pagar más, eso ya es vicio, ¿eh? Allá tú. Llama ya al 1510, al 1510.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
¿Por qué tenemos la inflación más alta de la Unión Europea?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 5 de la tarde.